Como te decía, es sábado 28 de septiembre y esta noche quedará marcada en el calendario de los habitantes de Beirut, en el Líbano. El ejército de Israel ha bombardeado con saña uno de los barrios residenciales al sur de la capital y reducido a escombros seis edificios cuando buscaba matar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, al que no ha conseguido atrapar. Hemos hablado con Aisa, que estaba esta noche allí.
¡Wow! ¡Qué noche! Hasta que no puedo hablar. ¡Qué noche! Estoy un poquito lejos, pero he oído todo y tenemos miedo. Es que no han parado toda la noche. Desde las 5 por la tarde o 6 por la tarde hasta toda la noche no han parado. ¡Horrible! Este está en Beirut, pero la zona de donde viven la gente de Hezbollah. Cerca del aeropuerto, más o menos. Estoy como media hora, pero se puede oír todo, todos los aviones. Estoy en mi casa, pero la situación es horrible porque no sabes qué va a pasar. Pero si pasa algo aquí, puedo subir a las montañas. Tengo miedo ahora porque tengo miedo de lo que está pasando en el Líbano.
Aisa, traumatizada, la verdad. Hablaba con Diego González de nuestro equipo y le contaba que había visitado los hospitales y ha visto lo nunca visto. Personas sin ojos, sin oídos, sin piernas. Un espectáculo lamentable. El presidente Netanyahu, que se encontraba en Nueva York compareciendo ante las Naciones Unidas, donde ha estado prácticamente aislado, falto de apoyos internacionales, acortó su visita y regresó a Israel tras la ofensiva. Este hombre está enrocado en una dinámica diabólica que predicen las encuestas. Cuando arrecian los ataques e Israel se siente en guerra, Netanyahu sube. Es un fenómeno observado que ante un país que se siente débil o agredido, se apoya al poder establecido. Entonces el presidente siente apoyo popular. Cuando amainan los ataques, desciende su popularidad. Así que está empeñado en expandir más y más esta guerra. Los mandatarios occidentales han pedido a todos los ciudadanos que abandonen el Líbano, pero hay una excepción, como es frecuente. Los misioneros han decidido quedarse y varios españoles son para nosotros un timbre de orgullo. Enseguida entrevistaremos a uno de ellos. Vamos a irnos hasta la ciudad de Remeilé, no sé si se dice así, en la provincia de Sidón, al sur del Líbano, donde hay una comunidad de hermanos maristas que regenta un centro al que asisten a clases los niños. Desgraciadamente, el centro evidentemente ha tenido que cerrarse, pero en tanto los españoles son conminados a salir, hay unos 1.000 españoles censados en Líbano y el gobierno ha pedido que salgan del país, ellos y él han decidido quedarse, porque dicen que en estos momentos es más necesario que nunca, si son los misioneros. Es don Juan Carlos Fuertes, director del Centro Fratelli. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenas, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, primero preocupada por vosotros. ¿Cómo estáis vosotros?
Bueno, pues nosotros estamos aquí bien, justo aquí en Hermeile, tú lo has dicho muy bien ahí al principio. Estamos en una zona, yo diría, fuera de peligro. Es cierto que estamos como a 5 kilómetros al norte de Sidón y los bombardeos pues llegan justo hasta la ciudad de Sidón, aquí no llegan, y después pasan un poquito más hacia adelante, así que nosotros podríamos decir estamos en una zona fuera de peligro, así que estamos bien.
De hecho, Diego González me cuenta que sin embargo escucháis las explosiones.
Claro, porque están relativamente cerca, de manera que podemos escuchar perfectamente y, por supuesto, ver las columnas de humo después de los bombardeos. Sí, sí, se ve perfectamente, sí, sí.
Y desde el cambio de la situación, desde el momento en que, tras la invasión en Gaza, Israel decide atacar de forma masiva las sedes de Hezbollah en Líbano, ¿habéis notado más bombardeos?
Sí, mira, el lunes, martes y miércoles escuchaban bombardeos continuos mañana, tarde y noche. Tanto el número de bombardeos pues como bien estás diciendo, en todos los informativos de muertos, de heridos, de desplazados, ha aumentado de una manera increíble, especialmente al principio de esta semana. Nosotros estábamos acostumbrados a escuchar algo de vez en cuando, ¿no? Pero esta semana ha sido pues horrible, el miedo en la gente increíble y bueno, pues las cifras están ahí, ¿no? La gente que ha tenido que huir del sur, pues buscando un lugar seguro donde poder esconderse.
Bueno,
Sí.
hablamos de 500.000 de desplazados en estos momentos, se dice pronto, 500.000 personas que salen hacia Beirut, hacia el norte, hacia las montañas. No sé si habéis tenido oportunidad de hablar con estas familias.
Pues mira, justo venimos de encontrarnos con familias cercanas aquí, en Ermeile. Nosotros tenemos un centro, está pues en medio de los campos. En estos campos hay familias sirias que trabajan en ellos y que viven en casitas, pues eso, de 15 metros cuadrados, ¿no? Entonces hemos pasado a visitarlas, pues por ver cómo están, qué necesitan. Son familias de refugiados sirios. Lo que nos hemos encontrado es gente que, a pesar de vivir en casitas bien pequeñas, pues ha recibido otras familias que venían del sur, también refugiados sirios. Esto es lo que nos estamos encontrando, lo que nos
Fíjate,
estamos
cuanto
encontrando
más
por
pobre es
aquí.
la gente, más abre el corazón. Vosotros habéis tenido que cerrar el centro en el que albergabais y dabais clase a los niños. En estos momentos entiendo que vuestra actividad es mínima.
Bueno, te tengo que decir que, claro, nosotros cerramos el centro en principio un día por ver esto cómo evolucionaba, porque nuestra intención era, en cuanto termine esto, ¡boom!, lo volvemos a abrir. Pero bueno, nos hemos dado cuenta de que esto va para largo, por eso nosotros hemos cambiado nuestra estrategia. En vez de que la gente venga aquí, nosotros vamos a la gente, pues también para ponernos a su disposición. Es cierto que si pues las cosas continúan pues como están hasta ahora, más o menos tranquilas, nuestra intención también es abrir, aunque sean 2 horitas al día, nuestro centro. ¿Por qué? Pues porque los niños en las casas, bueno, pues también necesitan correr, jugar, y los padres también necesitan un alivio, pues. Para eso también pensamos abrir el centro.
¿Cómo veis vosotros la posible incursión terrestre de Israel? Se considera una locura. En las cancillerías internacionales hay una inquietud enorme y, sin embargo, el ejército se está preparando para entrar.
Sí, la experiencia que tenemos de todo este año, desde el 7 de octubre, es que cuando Israel dice estoy preparándome para entrar, Israel va a entrar. Ese es mi punto de vista. ¿Cuándo? Pues cuando ellos vean que es más oportuno, pero yo estoy convencido de que Israel va a entrar.
Claro, eso supondría que los desplazados, el número de desplazados se multiplicaría.
Sí, Naciones Unidas al principio, cuando empezó el conflicto con Gaza, y Hezbollah se unió. Naciones Unidas hizo un plan de emergencia en el que contemplaba 3 meses de guerra abierta y 1 millón de desplazados. Pues lo que en principio aquello parecía una locura, a mí me parece que puede ser bastante real a día de hoy.
¿Cuántos habitantes tiene el Líbano?
Es una buena pregunta, es una buena pregunta. El Líbano tiene 4 millones de libaneses más. 1,5 millones de refugiados sirios, más unos 300.000 palestinos. Entonces, sumando un poquito todo, serían como unos 6 millones de personas.
Claro, es que hablamos de que una sexta parte de la población sería erradicada y trasladada. Hezbollah es un problema gravísimo. Los grupos terroristas constituyen casi un estado dentro del estado libanés. ¿Están en guetos, o se les identifica mezclados con la población?
Yo imagino que depende de zonas. Por ejemplo, si uno se desplaza al sur, aquí es curioso porque cada pueblo estaría identificado por una confesión religiosa. Tú vas a este pueblo y enseguida tú ves que hay una cruz. Bueno, tú ya ves que es como un pueblo cristiano. Vas a otro pueblo, te encuentras una bandera verde y ya sabes que ese pueblo son chiitas de Amal. Tú vas a un pueblo, pues, o a una ciudad como es Tiro, y cuando entras hay una gran avenida llena de banderas amarillas de Hezbollah. Entonces, no es el gueto si la gente no está escondida. Hezbollah tiene una zona de influencia que es el sur del país, y la gente sabe que en aquel pueblo hay gente de Hezbollah. Yo me acuerdo una vez hace, pues eso, antes del 7 de octubre estuvimos en Tiro y bueno, paseando por el puerto, allí había una manifestación de Hezbollah con la música bien alta, con discursos de gente y tal. Y bueno, y lo que nos traducían de las canciones que ponían era muerte a Hezbollah, perdón, muerte a Israel. Pero eso en el puerto
En el puerto y con toda
y a
apertura,
todo
sí.
volumen.
Claro, por ejemplo, en Gaza es bastante evidente el apoyo general de la población a Hamás, porque realmente, bueno, pues hay una degeneración de la situación, hay una propaganda constante. En el caso del sur del Líbano, ¿se podría decir lo mismo con respecto a Hezbollah?
Pues a mí me parece que sí, porque Hezbollah no es algo que haya nacido ahora. Hezbollah tiene sus años de historia. Y se ha ido fortaleciendo más o menos en 40 años o más, ¿no? Entonces, no es difícil, es decir, no es fácil de decir, ahora llega la guerra y se termina con Hezbollah. Yo creo que Hezbollah, más allá de una milicia, más allá de una organización, más allá de... yo creo que es un sentimiento, ¿no? De la gente, pues que teme a Israel y que considera a Israel un enemigo.
Juan Carlos, antes de despedirme y de daros las gracias, no solamente por el trabajo que hacéis, sino por el testimonio de quedaros allí, ¿no? Porque que un español marista permanezca en el Líbano en estos momentos, pues realmente para muchos es casi incomprensible. ¿No tenéis miedo de que os cueste la vida?
Bueno, en principio ya te he dicho que nosotros estamos aquí en principio en una zona fuera de peligro. Entonces nosotros vamos tomando decisiones poquito a poquito y según las circunstancias que nos envuelven. Y bueno, entonces vamos discerniendo, vamos hablando aquí en comunidad y vamos tomando las decisiones según lo que nos vamos encontrando. Pero nuestra decisión es que nosotros venimos aquí para echar una mano a la gente. Ahora la gente necesita esa mano que venimos a echar. Pues este es nuestro sitio, y esa es nuestra decisión.
Pues vuestra decisión no solamente es buena para el Líbano, lo es para nosotros porque nos hace pensar cuál es el corazón y el sentido de la vida. Es don Juan Carlos Fuertes, director del Centro Fratelli de los Hermanos Maristas en Sidón, en el Líbano. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.
Un abrazo grande, Cristina.
Adiós.
Adiós, adiós.
Y tenemos una última hora sobre este conflicto que estábamos abordando con el hermano y con Aisa y sobre el que te anunciamos los detalles de esta noche desde primera hora. Y es que el ejército israelí afirma que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha muerto en el ataque nocturno en Beirut. Era el objetivo de las fuerzas hebreas cuando han atacado y reducido a escombros seis edificios de ese suburbio de Beirut. Hassan Nasrallah, repito, el líder de Hezbollah, habría muerto en el ataque israelí que les ha costado la vida a decenas de personas.